SER Podcast.
Cheer up, man. You know what they say.
Hoy por hoy magazine.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
SER Podcast.
Always look on the bright side of life.
Este verano de radio y de hoy por hoy, quiero sacarme un título. Sí, quiero aprovechar el verano para sacar una asignatura pendiente. Quiero ser gracioso. Mamá, yo quiero ser gracioso. Pero, pues no tengo mimbres. Así que, preparando el programa, pensé, oye, ¿y por qué no aprovechar este verano para aprender a hacer reír? ¿Cómo quiero conseguirlo? Yo digamos que soy madera dura, de tallar. Bueno, pues trayéndome un profesor de comedia a la radio, porque esto de la comedia se puede enseñar, ya veremos si consigo aprender. Y tenemos con nosotros a Jaime Bartolomé, nos va a acompañar todos los lunes en esta sección. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, qué ilusión estar aquí, qué ilusión sonando los Monty Python de fondo. Claro, qué maravilla. Gracias por haberme elegido.
Nada, hombre. Tienes un desafío. Un desafío que no es pequeño, pero claro, tú acostumbrado estás, porque tú enseñas esto de la comedia.
Yo enseño esto de la comedia, yo creo que el desafío no es tanto, pero sí, yo llevo desde 2018 en la Escuela de las Artes de la Comedia, que la fundó Carlos Ramos, que es el creador de Corte al Cable Rojo, y llevo enseñando, bueno, pues hemos enseñado ingenieros, contables, viene gente, yo creo que más difícil que tú.
¿A presentadores de radio?
No, alguno de televisión. Pero no puedo dar nombres.
¿Y funcionó? ¿Sacó buena nota?
Sí. Sacó bien.
¿Hay garantía de que...?
No hay garantía porque no estamos vendiendo lavadoras.
Bueno.
Pero yo creo que puedes estar tranquilo. Yo quisiera empezar, si te parece, haciéndote algunas preguntas. La primera.
Venga.
¿Esto de que no eres gracioso es diagnóstico propio o te lo dicen en casa?
Propio.
Es propio.
Sí, propio.
O sea, no, nadie ha llegado y te ha dado el certificado de poco gracioso.
¿Tú conoces así a muchos humoristas navarros?
Bueno, es verdad que es complicado.
Los hay, ¿eh?
Es complicado. Pero fíjate, un rato has hecho un chiste navarro. Te he pillado en antena, te estaba oyendo y cuando estabas hablando con el alcalde has dicho, él ha dicho comidica y has dicho, ay, comidica, cómo me gusta.
Sí.
Y a eso está bien, ahí has hecho, ha habido humor navarro ahí.
Claro, es que
ha habido, muy bien.
Sí. Bueno, entonces es un autodiagnóstico.
Sí, pero es mejor el autodiagnóstico de no soy gracioso que el contrario. O sea, en la escuela las peores experiencias que hemos tenido es cuando alguien ha entrado diciendo yo soy la leche de gracioso, soy graciosísimo. Más gracioso que yo no ha habido nadie. Si me preguntas a mí, la gente... Esos son muy peligrosos.
Ya. Por cierto, cuando alguien llega o empezáis un curso, hacéis así como una reunión de... No sé, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De hola, me llamo Pepe y soy muy gracioso. Bueno, hola, me llamo María y dicen que no tengo ni puñetera gracia.
Les pedimos que se presenten y que cuenten por qué están allí y la verdad es que cuando alguien arranca diciendo bueno, yo en realidad este curso no sé para qué me lo han regalado porque yo ya soy muy gracioso, dices, madre mía, lo que voy a sudar.
Venga, lanzamos la sección.
La lanzamos, sí, señor.
Venga, vale.
¿Cómo, qué nombre le ponemos?
Yo he dicho esto de mamá, quiero ser gracioso y me parece que
me
puede
parece
funcionar.
Maravilloso.
Vamos así.
Muy bien, me parece bien. De hecho, es un título divertido. Pues aquí arranca mamá, quiero ser gracioso.
Bien.
Y quiero aclarar tres cosas. La primera es que ya te he dicho que yo creo que hay esperanza.
Vale.
Yo creo que tiene retranca navarra. La retranca navarra igual no es humor puro,
pero
sí, es retranca y muy bien. Ahí funciona.
Vale. Tú eres el profesional.
Perfecto.
Tú mandas. Yo lo veo poco, pero tú mandas.
Muy bien. La segunda cosa es que estamos hablando de comedia todo el rato, pero en realidad yo te voy a hacer... Yo soy profesor de stand-up, de monólogos cómicos, que es un tipo de comedia.
Vale.
Hay más tipos de comedia. Yo no sería capaz de enseñarte a hacer el sketch de la silla de Pepe Villuela.
Ah, bueno. Tampoco lo pretendo.
Tampoco sé si funcionaría muy bien en radio,
no,
te digo.
No.
Pero hay comedia para televisión, hay comedia para redes, hay un montón de comedia. Y aquí lo interesante es que vamos a descubrir cómo hacer chistes verbales, un poco los propios del cómico de stand-up.
Vale. Venga, la tercera.
La tercera es que para aprender a hacer reír a los demás, solo hace falta un requisito, que es estar dispuesto a fracasar.
Pues no pides nada.
Claro, pero es que no se puede aprender a hacer comedia sin fallar. Vale. Si tú no estás dispuesto a equivocarte, a echar chistes malos, chistes que no funcionan, nunca vas a llegar al chiste que funciona.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Y la comedia tiene un problema. Es que se sabe cuando fracasas. Porque, claro, tú haces un monólogo súper intenso, súper dramático, y la gente, tú no sabes si está emocionando o no. Pero si yo hago un monólogo cómico, digo algo gracioso y termina, ¿qué tiene que haber ahí?
Porque es de risas, ¿no?
Claro. Y si no hay risas, ¿qué pasa?
Drama.
Drama, drama. Ves pasar el cardo este del desierto de Almería por delante del escenario y dices, ¡ah, he pinchado! ¡Qué mal, qué mal! Entonces hay que estar dispuesto a ver cruzar al cardo. Los filósofos, y hoy viene una filósofa aquí al programa con nosotros, dicen que los cómicos somos falsables. ¿Por qué? Porque si yo juro que soy muy gracioso, es muy fácil determinar si es cierto o no. Digo algo, es gracioso, no es gracioso, ¡pum! Fin de la afirmación.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Entonces,
vale.
Lo bueno que tiene la comedia es que fracasar no tiene consecuencias.
No.
Claro, no, porque si, por ejemplo, tú eres piloto de avión, neurocirujano o abogado penalista y fracasas...
Ah, claro, sí, esto es una ventaja. Ser cómico y fracasar tiene menos consecuencias que si eres piloto y fracasas en el aterrizaje, por ejemplo.
Está clarísimo. Entonces, la idea aquí no es solo que vayas a fracasar tú, voy a fracasar yo también contigo, de la mano, vamos a fracasar juntos, y va a fracasar también nuestros invitados, ¿vale? Entonces, de hecho, yo, la invitada con la que quiero arrancar hoy, es muy especial porque ella a mí me hizo fracasar. Ella me ganó en un concurso de monólogos, hay una cosa muy loca que la gente igual no sabe que existe, que son concursos de monólogos.
¿Y te ganó?
Me ganó.
¿Y te llevas bien con ella?
Y me llevo muy bien con ella porque a mí, la gente que mejor me cae en este mundo es la gente que me hace fracasar.
Bueno.
Así que...
Vale.
Yo soy cómica, pero también soy filósofa y traductora y poeta. Todas las malas decisiones financieras. Os voy a leer poemas. La poesía da mucho miedo. No hay nada más triste que un open mic de poesía, ¿sabes? La gente intentando abrirse su corazón y tal. Da mucho, mucho, mucho asco. Yo le dedico poemas a la gente que odio. ¿Cómo te llamas? ¿Sabéis esta gente que le preguntas qué tal estás? Y te dicen, no me puedo quejar. Y esa peña me da un puto asco. Porque yo pienso que todos tenemos motivos para quejarnos. Me parece que estamos creando una sociedad asquerosa en la que todo el mundo está reprimiendo todo el rato y tú probablemente eres así.
¿Es verdad esto de no puedo quejarme? No, claro que sí.
Claro, puedes quejarte totalmente. Pues ella es maravillosa, a mí me gusta mucho porque tú la oyes cuando está actuando y dices, aquí hay inteligencia, aquí hay mirada, aquí hay, está viendo cosas que los demás no vemos. Así que me encanta que le demos la bienvenida a una cómica maravillosa, Silvia Sparks. Silvia, ¿cómo estás?
Yay, muy buenos días, muchas gracias, súper bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
No has dicho no puedo quejarme. Tenía que haber
seguido con la bromita. No, mejor estar aquí que en casa riéndome sola, que es lo que hacemos las cómicas por la mañana.
¿Por qué?
Porque, bueno, como suelo hacer monólogos de noche.
Ah, ya, te ríes después.
Mejor aquí con vosotros, sí.
Claro que sí.
Aquí siempre mejor. Sí.
Oye, y una pregunta, porque hay un cliché que gira en torno a los cómicos. ¿Tú de pequeña eras la graciosa de la clase?
No exactamente, yo era la bufona. O sea, yo era la que protestaba, la cínica, la que siempre tenía como un comentario curioso para hacer y como siempre protestando. O sea, cuando nací, yo lloré y luego les dije, pero porque yo quiero.
Muy bien. Oye, y esto me lleva, Pedro, tú de pequeño eras también el... ¿Cómo te ubicabas tú en la clase? ¿Dónde estabas?
No, yo no era gracioso.
¿No eras gracioso?
No.
Nada.
Nada, pero no, nada, en absoluto. Cuando salíamos al patio, yo qué sé, los niños... Esto que cuento es verdad, ¿eh? No forma parte del guión. Yo qué sé, salían a jugar al fútbol, a mí no me interesaba la vida, jamás, nunca. Y entonces pues tampoco socializaba, y entonces pues no lo era, ¿no?
Voy a decirte una cosa, ahí hay una buena base para un cómico.
¿Ah, sí?
Hay una muy buena base porque hay mucha gente que cree que el cómico es ese chaval que era graciosete, el que alguien decía, el profesor de literatura decía, y la sinalefa, y decía, ¡oh, ha dicho sinalefa!
Yeah.
¿Vale? Y ese es el cómico, no es verdad, la realidad es que el cómico... En realidad es ese chaval callado que no hablaba de más. Es un mecanismo de supervivencia muchas veces la comedia.
Ya. Bueno, pues a lo mejor...
Totalmente.
Mira, a lo mejor ese es el camino que he seguido.
Claro. ¿Cómo llegas tú, Silvia, a la comedia?
Bueno, yo por muchos errores. O sea, yo quería ser... De niña quería ser columnista de Le Monde Diplomatique.
Ajá. Poca cosa.
Pero fracasaste. Pero
fracasé.
Porque no se te da bien. Y de francés y dijiste,
claro,
pues no puedo.
Y luego acabé haciendo pues sátira política y monólogos. No, pues no sé. Siempre me ha costado mucho tomar... O sea, siempre me ha gustado la creatividad y escribir. Pero me ha costado mucho tomarme en serio las cosas. Y bueno, yo estudié filosofía y durante la carrera estás ahí leyendo a todos estos autores. inglés y dices Schopenhauer, Hegel, no sé qué, y es como te empiezas a quedar como incrustada ahí en el sillón y dices, no, yo tengo que hacer algo como más divertido, más escénico con mi vida. Y la comedia se cruzó en mi camino, ya te digo, no fue una decisión. O sea, hay gente como que traza la línea de su vida, lo mío es como un pentagrama que se ha ido haciendo solo a sí mismo. Y en esto he acabado, porque es muy divertido, no sé.
Pero qué bonito titular, ¿no? De columnista de Le Monde Diplomatique a bares de malasaña sobre una caja de cerveza.
Con esto tenías que haber terminado, digamos, de crear la escenografía con un Le Monde Diplomatique debajo del brazo.
Bajo el brazo, ¿no? Sí.
Es
bueno, tengo debajo de la silla.
Muy bien.
La edición de hoy.
Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con la sección. Vamos con ello.
Vale.
Pero, ¿tú qué dirías que nos hace reír a los seres humanos?
La desgracia del otro, ¿no?
Sí.
Cuando las cosas le van mal.
Total, el fracaso. El fracaso ajeno. Volvemos a la palabra fracaso.
Sí, sí.
Yo creo que has estado muy bien, porque efectivamente lo que dicen los manuales de comedia es que el dolor nos hace reír. Y yo añadiría un matiz, que es que hace falta el dolor, la verdad y la sorpresa, porque la sorpresa es lo que hace muchas veces que surja esa carcajada final, esa carcajada que cuando estás en un escenario necesitas, porque tú en el escenario no quieres que te sonrían y te digan, ajá, ya. No, tú necesitas la explosión,
claro.
La risa, ¿vale? Pero es verdad que el dolor, vamos a empezar por ahí, nos reímos mucho cuando vemos el dolor ajeno. Por eso nos gusta el coyote aplastado por una piedra,
sí. Por
eso nos gusta la cáscara de plátano,
sí. Y
por eso hay tantos cómicos haciendo monólogos sobre que su novia les ha dejado, que no les funciona Tinder, este tipo de cosas. Y por eso nos gusta tanto cuando Silvia, por ejemplo, coge a un grupo de su audiencia y los destroza.
Bueno, ahora me parecen todos informáticos ya. He empezado viendo tu estatus porque se me va la oscuridad, lo he mezclado con la barba, me he dejado impresionar por las cervezas y tal, y ahora he visto esas gafas y son simplemente miserables. ¿Podrías arreglarme el móvil?
Te iba a preguntar si tú disfrutas dando caña a la gente. No sé si preguntarte si además a la gente le gusta que le den caña.
A la gente le encanta, la gente lo pide. O sea, yo ahora tengo grupos de gente y está muy de moda que vienen pidiendo eso. O sea, la verdad es que les... Tampoco es que te rías de ellos, te rías con ellos y es una forma de hacerles partícipes. Sí, es una forma de hacerles partícipes del juego en el que estamos.
Total, de hecho vamos a introducir aquí un momento pedante, y es que eso técnicamente nosotros lo llamamos de una manera que es crowdwork. Cuando tú interactúas con el público y normalmente terminas haciendo comedia a partir de tu público, eso se le llama crowdwork,
vale,
como
entonces,
trabajo de multitudes.
¿Qué estoy apuntando? Tengo que interactuar con el público.
Bueno, estando en la radio es más complicado, pero puedes interactuar con tu equipo.
Cuando hagas la gira.
Sí, cuando hagas la gira interactúa con el público.
Vale.
Eso es, muy bien.
Interactuar con el público.
Muy bien, fundamental.
Reírme de sus desgracias. Bueno, no.
En realidad es mejor si te ríes de las tuyas.
De las mías.
Esta es una de las claves. Sí, porque al público le gusta que contemos lo que nos ha salido mal a nosotros. De hecho, hay un podcast que vive de esto, que es La Ruina, con Ignacio Altabuy y Tomás Fuentes, que es maravilloso, son dos genios. Y lo que hace la gente ahí es que va a contar las desgracias que les han pasado. Y es básicamente la base del podcast y funciona muy bien. La dificultad del dolor, ¿cuál es? Que no todos somos igual de sensibles al dolor. A no todos nos parece bien reírnos de lo mismo, ¿vale?
Ya.
Porque si yo tengo a mi perra enferma, por ejemplo, muy mayor, tiene 15 años, y alguien entra haciendo, por ejemplo, Silvia, entra haciendo chistes de perros muertos, yo igual no tengo el día para perros muertos.
Ya no conectas.
Claro. Entonces, aquí, si tú eres de un colectivo, por ejemplo, del que se han venido haciendo chistes durante 200 años,
ya. Igual
llega un momento en el que se te hinchan las narices de que hagan chistes sobre ti.
Claro. Los límites del humor, ¿no?
Efectivamente, esto está como justo antes de los límites del humor, ¿no? Que es que cada uno tenemos como cosas que no nos hacen reír. Y esto debería servir para entender una cosa fundamental. El humor es subjetivo. No a todos nos hace reír lo mismo. Tenemos sensibilidades distintas. A mí, por ejemplo, los vídeos estos de caídas, humor amarillo, vídeos de primera, no me hacen gracia.
A mí sí.
A ti sí, fíjate. Sí. A mí nunca. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tenía cero coordinación psicomotriz de niño.
Ya.
Entonces, esos niños soy yo. Todos esos niños. ¿Sabes? El que se da con las gafas en el parachoque de un Seat Panda, el que para un gol con las gafas. Yo vivía en la óptica de pequeño.
Pero ¿sabes qué va a pasar ahora? Que cuando vea un vídeo de esos en TikTok me voy a acordar de ti y me voy a sentir mal.
No te sientas mal. Yo si te hago reír, si acordarte de mí te hace reír, Pedro, a favor. Estamos consiguiendo parte del objetivo. Muy bien.
Como se nos está acabando el tiempo, no sé, igual...
Vamos a hacer un ejercicio práctico.
Venga,
Silvia, cuéntanos tu peor bolo.
Mi peor bolo, de hecho, se relaciona con Cadena SER. Porque yo
No lo cuentes.
En el 2018 gané un concurso en el que ganabas una actuación en un festival de artes escénicas de que organizado por Cadena SER en el Paseo del Prado. Y en ese concurso mezclaban múltiples disciplinas. Y era a las, como a las 4 de la tarde. Entonces hubo como circo, bailes regionales, no sé qué, un mimo triste y después el monólogo, que era yo. Entonces, claro, a las 4 de la tarde, con todo el ruido de decibeles, después del mimo triste...
¿Cómo levantas eso?
No se podía, y aparte yo era... Ahora a lo mejor todavía tendría herramientas, pero de aquella estaba empezando, llevaba un año en comedia, no tenía ni idea. Y le pedí, por favor, al mimo triste que me presentara, ¿no? Que los, siempre hay una presentación, y hizo pues como unos gestos de alguien llorando. O sea, fue lamentable, y salí allí.
Hombre, era un mimo triste, que quería que
claro,
hiciera?
Claro, pues le dije, di mi nombre, pero ni mi nombre quise pronunciar. Y claro, aquella actuación fue el silencio, el silencio.
Qué duro.
Bueno. Sí.
Yo creo que todos los cómicos hemos tenido esa experiencia de ir a algo donde había varias disciplinas y de repente salir después de un testimonio de un minero que estuvo atrapado 12 horas en una mina y dices,
del humor.
Total.
Yo esto no hago comedia con esto de ninguna manera,
¿eh? Desde luego, sí,
no,
sí.
No puedo. Bueno, ¿tú te atreverías a contarnos alguna experiencia difícil? ¿Tú tuviste algún día malo? Por ejemplo, tu primer día de autoescuela, tu primera clase práctica.
Ah.
La primera vez que quisiste doblar una sábana bajera de matrimonio y hacía viento.
Pues mira, me acuerdo de una entrevista a Esperanza Aguirre. Que la tengo ahí como clavada en el corazón.
Clavada y Esperanza Aguirre en la misma frase.
No, aparcada y Esperanza Aguirre podían ir juntas.
También.
En
mira,
la Gran Vía, ¿eh? Pero
eso es bueno.
Clavada. No, es que no nos va a dar tiempo, pero mira, el primer día que yo... Este verano yo he cumplido 30 años en hacer. Bueno, pues hace 30 años, cuando yo llegué aquí de becario, una de las primeras cosas que hice eran unos boletines horarios de Mi 80 Radio, cuando existía Mi 80 Radio. Yo soy de Navarra. Bueno, los Sanfermines deberían saberse que empiezan el 6 de julio. Yo durante todo el 5 de julio estuve diciendo en todos los boletines de Mi 80 Radio, hoy comienzan las fiestas de San Fermín. Un día antes de que empezaran.
Claro.
Y soy navarro, y era becario, y me estaba jugando el futuro en esta casa. Cuando me dijeron, tío, ¿pero qué estás haciendo? Creí que me iba a tragar la tierra. No es ningún chiste, pero lo tengo marcado a fuego como uno de los momentos más ridículos de mi carrera. Ya deberíamos hacer un chiste con esto, pero no hay tiempo.
Bueno, pero ahí tienes un gran comienzo, ¿eh?
¿Tú crees?
Contando eso, yo creo que la gente conecta contigo.
Lo de Esperanza Aguirre.
Puede ser, sí. Puede ser, es probable.
Es que en la entrevista de Esperanza Aguirre, hablando de los trajes de CAMS, ella me dice, ¿y esa camiseta que lleva usted cuánto le ha costado? Que era una manera de decirme, ¿me está entrevistando en camiseta? Pues sí, señora, en camiseta. ¿Y qué? ¿No? Bueno, el lunes que viene, segunda lección.
Segunda lección el lunes que viene. Vale. Nos da tiempo que Silvia diga dónde te podemos ver.
Venga,
Silvia.
Sábado 25 de junio en el Golfo Comedy Club y sábado 18 también con Ignatius Farray y Autistic Things en el Beer Station.
Qué bien.
Qué maravilla.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Seguimos en el Por Hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.